Sin autopsias. Podcast del cine.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sin Autopsias. Estamos muy, muy contentos de estar aquí con ustedes un episodio más. Por lo contentos que estamos de estar con ustedes una vez más, no queríamos comenzar este episodio sin agradecerles mucho la gran recepción que ha tenido el episodio 56, nuestro último episodio, porque en YouTube ya llevamos más de 300 vistas. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata y se los agradecemos muchísimo. Y pues por eso, con todavía más ganas, estamos aquí trayéndoles un nuevo episodio especial. Lo primero que nada, ¿verdad? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Julio Muñoz, muchas gracias. Y efectivamente, muchas gracias a ustedes por hacer de ese episodio 56 uno de los más reproducidos en YouTube, sobre el tema de vida y muerte, que fue nuestro especial. Pero también recuerden que tenemos nuestro dossier número 3 en nuestra página www.cinegrafia.com.mx, donde también varios de nuestros colaboradores reflexionaron sobre la muerte y todo lo que hay alrededor de ella, a partir de todo tipo de películas, películas comerciales, películas nuevas, películas de culto, documentales. Entonces la verdad es que ese dossier está bastante completo. Si no han visitado nuestra página, bueno, pues está ahí el dossier número 3, que se llama Día de Muertos, en donde reflexionamos sobre la muerte a partir de diferentes películas. www.cinegrafia.com.mx. Pero no solamente estamos contentos por la gran recepción que tuvo nuestro episodio anterior y nuestro dossier, Julia Muñoz, ¿por qué más estamos contentos?
Bueno, pues es que es casi como si ustedes supieran que es nuestro aniversario y nos quisieran hacer un gran regalo, ¿no? Un gran presente con tantas vistas. Entonces, justamente estamos cumpliendo 3 años ya de estar compartiendo cine y series con ustedes. Y la verdad es que, bueno, pues hablando por mí, ¿verdad? Pero ahorita Alberto nos dirá si por él también. Ha sido todo un gusto y ojalá que podamos seguir compartiendo con ustedes muchos episodios más.
Sí, la verdad es que pues ha sido un viaje muy, muy agradable estar aquí sentados, platicando sobre cine, sobre series, sobre películas nuevas, sobre películas viejas, comentarlas con ustedes, que ustedes nos den su opinión de las películas o de nuestros comentarios, ya sea a través de nuestras redes sociales o en persona. La verdad es que pues hace tres años que empezamos por ahí en un rincón escondido de la colonia Educación, ¿verdad? ¿Verdad, Lázaro Moreno? Ahí por los paseos de Tasqueña, pues no nos imaginamos que pudiéramos llegar hasta este episodio número 57.
Que 3 años después, en plena pandemia,
exacto,
seguiríamos con esta pasión de compartir el cine con ustedes.
Sí, Karen, entonces, bueno, pues la verdad es que muchas gracias a todos los que nos han apoyado desde el día cero, ¿no? Porque también pues muchas personas nos apoyaron y nos animaron a embarcarnos en esta aventura. Entonces, los que han estado desde el día cero hasta este día que estamos cumpliendo 3 años, pues de verdad, muchas, muchas gracias a todos. Y esperamos pues que nos aguanten muchos años más y muchos episodios más.
Sí.
Bueno, entonces, para celebrar este tercer aniversario y este que es nuestro episodio número 57, pues tomamos como pretexto que ya en próximos días se va a estrenar en México la plataforma Disney Plus, así que ya saben en qué se van a gastar su aguinaldo, ¿verdad? En la quincena de ese día, pues en suscribirse.
Ahorita ya hay oferta, Alberto, ya nos estamos gastando la quincena desde ahorita.
Sí, ¿verdad? Antes de que nos den ese aguinaldo y esa quincena, ya, uh-huh, ya la estamos gastando en Disney Plus.
Así es.
Entonces, bueno, pues para ir un poco con esa corriente, pero no con toda la corriente, decidimos echar un vistazo hacia atrás a los clásicos de Disney. Solo Disney, porque pues ya saben que Disney se asocia con otras compañías como Pixar. para hacer otro tipo de películas también de animación y con otros temas. Pero quisimos analizar, comentar, recordar películas que nosotros relacionamos con las princesas y ver qué más o menos ha cambiado, qué se mantiene de este viaje de las princesas que vamos a hacer por 4 películas diferentes, clásicas de Disney, en donde el personaje de la princesa es el personaje principal. Así que bueno, no les vamos a decir ahorita cuáles son esas 4, las vamos a ir develando poco a poco, porque además, para celebrar nuestro tercer aniversario, les tenemos una sorpresa. Así que no se vayan despegando de este episodio, porque les estaremos contando cuál es esa sorpresa mientras vamos comentando estos 4 clásicos de Disney. ¿Y por cuál clásico vamos a comenzar y por dónde quieres comenzar a analizar esta primera película, Julia?
Bueno, pues a ver, como ya decía Alberto, claro, nuestro pretexto esta ocasión es pues las películas clásicas de Disney, y particularmente cómo Disney se ha identificado con la narrativa de princesas, ¿no? ¿Y qué implica esto? Entonces, es cierto que, digamos, la opción obvia podría haber sido Blancanieves, ¿verdad? Porque fue como la que inicia todo, pero elegimos mejor la película de 1950, Cenicienta, para comenzar a platicar con ustedes sobre este tema. Creo que algo que es importante, y tal vez solo como para comenzar a introducirlo, decir que, bueno, o sea, si nos estamos ubicando en este contexto de 1950, pues acababa de, digamos, de pasar toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que esto implicó para el cine, para la producción misma de Walt Disney. Y entonces, solo porque esto lo tendrá en común con la siguiente película de la cual vamos a hablar, o sea, La Cenicienta llegó a ser un éxito taquillero de Disney, lo cual le permitió seguir haciendo muchas más películas, ¿no? En realidad, antes de La Cenicienta, se estrenó Pinocho, Fantasía y Bambi, y a pesar de que nos pueda sorprender contemporáneamente, ¿no?, que estos no hayan tenido éxito, bueno, tal vez Fantasía no me sorprende tanto y me gusta mucho, pero, por ejemplo, me sorprende que Bambi o Pinocho, ¿no?, que son películas pues muy conocidas, que no hayan sido un éxito, ¿no? Pero entonces llegó Cenicienta, la adaptación de este cuento clásico, ¿no?, de Charles Perrault, y resulta que esta adaptación fue, digamos, el home run de Disney, ¿no? Y bueno, ¿qué fórmula encontramos en Cenicienta que pudiera explicar justamente este éxito y que pudiera servir? No sé si tú estarías de acuerdo o no, de alguna forma sí sigue siendo una fórmula o una plantilla que se va a mantener en las películas en las que vamos a seguir analizando, incluso si vamos descubriendo muchos cambios respecto a la protagonista, ¿no? O sea, al desarrollo del personaje protagónico, por ejemplo.
Sí, de las 4 películas que vamos a comentar, 3 mantienen la fórmula de Cenicienta, o sea, incluido Cenicienta, ¿no? Y a pesar de que Cenicienta no es la primera película de Disney, pero que sea la más exitosa, la más taquillera, incluso más que Blancanieves o que Dumbo, creo que se explica porque la historia de Cenicienta es una historia muy antigua. Uh-huh. Es una historia que está en el inconsciente, yo creo que sí se puede exagerar diciendo, de la humanidad.
El colectivo, sí.
Sí, porque a mí lo que más me gustó de ver Cenicienta es la investigación que hice después. No, porque me encuentro que Cenicienta tiene sus primeras versiones, por supuesto, dependiendo de la cultura y tal, en Egipto, en Roma, en Persia incluso, ¿no? Dependiendo de la cultura, de la idiosincrasia, de los elementos fantásticos que cada una de estas culturas tiene. Cenicienta es un arquetipo, el arquetipo de la vida trágica de una heroína que en espera del amor logra que el bien triunfe sobre el mal. Uh-huh. Y además está el elemento de los ayudantes sobrenaturales, ¿no? Sí. O sea, siempre como esta ayuda que viene de afuera, ya sea en forma de un pajarito, de un hada, de un dios, ratones, ¿no? Entonces, elemento sobrenatural, más heroína trágica, más el bien triunfa sobre el mal, o sea, esa es casi cualquier historia del inconsciente colectivo de la humanidad. Sí. Y lo que es interesante y que puede explicar en parte el triunfo de Cenicienta es que Disney sabiamente desde su perspectiva comercial escoge la versión de Charles Perrault, como ya habías dicho, quien tiene fama de haber eliminado los elementos sórdidos de los cuentos infantiles y de los cuentos de hadas para dejarnos una versión más ligera y que se pudiera adaptar como a diferentes familias, diferentes países, diferentes comunidades y que se pudiera compartir de generación en generación este arquetipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que puede resultar un poco extraño que Cenicienta sea como la punta de lanza de Disney, pero la verdad es que, pues ahora sí que desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista comercial, eligieron una muy buena historia para apuntalarse como esta empresa que no solamente va a hacer películas de entretenimiento, sino que además entiende que la función del cine también es moralizar.
Sí, y fíjate, sobre eso creo que podemos seguir hablando también en las otras películas respecto a si esta tarea que Disney identifica cuando hace, ¿no?, esto, en esta época yo diría que es moralizar, ¿no? Ya después, hasta luego, me quedaría la duda de ¿en qué sentido? O sea, si en algo cambia moralizar, ¿me explico? O sea, digamos, ¿en qué sentido Disney claramente pretende que su protagonista sea un ejemplo, ¿no? O sea, digamos, algo que discutíamos en el especial que hicimos de fútbol americano es que los creadores de los Simpson no asumían que nadie iba a tomar a Homero Simpson como un modelo. Así, claro. ¿No? O sea, abiertamente, pues, ¿no? O sea, sería muy raro que alguien dijera, me identifico y quiero ser como. Y en cambio, creo que eso es parte de lo que Disney hace, ¿no?, con estos personajes. Ahorita me detendré un poco en qué implicaría asumir a Cenicienta como modelo. Porque es cierto, a ver, por un lado, incluso si Perrault ya le había bajado dos rayitas a la intensidad, Disney le vuelve a bajar, ¿no?, las rayitas. O sea, las hermanas no se van a cortar un dedo para que les quepa el pie, ¿no?, en la zapatilla.
O el talón.
O el talón. Es que yo me acordaba que se cercenaban ahí algo muy dramáticamente. Pero
una es un dedo y la otra es un talón, según algunas versiones, ¿no?
Sí, o sea, el caso es estar literalmente cortándote una parte para adaptarte, ¿no? O para ganar el premio, digamos. Pero, y es cierto, en Disney vamos a ver una versión muy, pues muy amable, muy diluida. Y a ver, algo que decías, ¿no?, de respecto a, es una historia trágica, pero también es una historia trágica la de la pobre muchacha, ¿no? Pero además no solo es, digamos, que haya quedado pues huérfana, ¿no?, a merced de la mala mujer y sus malas hermanastras, también está la cuestión de que ella merece ser feliz, ¿no? Uh-huh. O sea, hay algo en la actitud y con esto voy a lo de en qué sentido Cenicienta podría ser un ejemplo o no, ¿no?, para quienes la ven. Hay una parte, y recordemos 1950, ¿no? O sea, como también lo que se esperaba de una buena mujer que se merece ser feliz, ¿no? Porque hay algo en Cenicienta que, es que no, digamos, no sé si la palabra es atractivo, pero que puede llegar a ser como atractivo o un signo distintivo de ella es que asume lo que le toca, que trabaja mucho, que es autosuficiente, que no se queja, ¿no? O sea, hay como una escena que a mí me parece muy, muy representativa de esto, que es cuando al mero inicio, ¿no?, como que vemos la rutina de Cenicienta y los ratoncitos, acaba de ayudar a Gus Gus, ya cantó la canción de que el sueño del porvenir, ¿no? Y entonces está con el perrito, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y le dice, soñaste que ahora sí atrapaste a Lucifer, ¿no?
Ah, sí.
Y le dice, pues es que no, tienes que aprender que pues te tienes que aprender a llevar con los gatos, ¿no? Uh-huh. Y que alguna gracia debe tener el pobre, ¿no? Pero, o sea, digamos, me explico, hay como una, uh-huh, como una resignación,
sí,
pero como positiva. O sea, no, no lo dice de, ugh, no, pues ya ni modo, porque pues, uh-huh, no hay escapatoria a este mundo miserable, sino en el sentido de, no, a ver, pues esto es lo que nos tocó y hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, sí, pues llévate bien con Lucifer y voy a salvar a Ratoncito. No, o sea, como Gus Gus y le da su ropita. Y, o sea, sí, hay, sí, les digo, como en qué sentido el comportamiento de Cenicienta podría ser ejemplar. Porque no es solo que ella es alguien a quien le pasan cosas malas, ¿no? O sea, no solo es lo que padece como su destino, sino que el retrato es de alguien que merece más, que merece ser feliz, que es, uh-huh, que es virtuosa, pues, ¿no? Porque ayuda a otros, es compasiva.
Exacto, sí.
Trabaja, sí, no se queja. O sea, digamos, eso implicaría por qué el bien va a triunfar sobre el mal, ¿no? Uh-huh. Como lo decías, porque más allá de que esté, por supuesto, este elemento mágico y la canción de Bibi de Babi, que también, ¿no?, ya ha pasado un poco como a la historia, es eso, ¿no? O sea, ella merece ser feliz. Y como en el universo de Disney, por lo menos en este, el universo no es indiferente respecto a las virtudes de sus protagonistas.
No, para nada.
O sea, el universo ve quién se porta bien, por decirlo así. Y se asegura de que, pues, si esta persona merece ser feliz porque hace todo bien y porque solo quiere ser feliz en este mundo horrible, el mundo le echa una mano, ¿no? Pero te digo, creo que es en ese sentido de ejemplaridad. Y les digo, uh-huh, es una ejemplaridad que me parece también muy propia de la época, como una mujer que, sí, tiene que, sí, asumir cierta carga y lo tiene que asumir de buenas, de esto me toca y lo voy a hacer, ¿no? Y voy a tratar de ayudar a los demás mientras tanto.
Sí, con la ventaja que nos da el paso del tiempo y todo lo que ha pasado desde 1950 a la fecha, yo creo que has hecho un retrato muy benevolente, uh-huh, uh-huh, de lo que es la historia de Cenicienta, porque yo a cada minuto que pasaba yo decía, con la ventaja que nos da el paso del tiempo, o sea, esta historia no tiene pies ni cabeza, no se sostiene, no puede ser que esto haya sido un éxito a nivel mundial y que esta historia sea tan arquetípica. O sea, yo yo no podría haberlo dicho como tú. No podría haber rescatado a Cenicienta de esa manera.
Eso.
Pero lo que yo no me había percatado, que la fecha del estreno, 1950, de la posguerra, sí me parece que también Cenicienta está de alguna manera reinstaurando el orden moral dentro del inconsciente de las personas,
ajá,
que están viendo Cenicienta. Porque una cosa que me llama mucho la atención es que Cenicienta no tiene mamá, uh-huh, luego tiene papá un ratito, pero también va a perder a su papá.
Sí, sí.
Y una vez que pierde a su papá, ya no hay bien en el mundo, ya no hay alguien que la cuide, ya no hay alguien que la vigile, ya no hay alguien que la procure.
Uh-huh.
Entonces, la idea es como de la ausencia de la madre y del padre como ausencia del bien en el mundo, y entonces, uh-huh, ella tiene que, como tú lo dijiste, tener como estas virtudes, como de aceptar como su lugar y no solamente aceptarlo de una manera resignada, sino tratar de ver el lado positivo.
Sí, sí, sí.
Para ver si de esa manera el bien de alguna u otra forma se restaura en su mundo.
Uh-huh.
Pero a mí de lo que me llama más la atención, más allá del elemento fantástico que es el que ayuda a restaurar el bien en el mundo de Cenicienta, es que, vamos a ver, la película, como las otras, a su manera, plantean esta, como ya lo mencionaste, esta dicotomía entre la realidad y el sueño, ¿no?
Uh-huh.
Y la realidad es que estamos en el mundo de Cenicienta, es una sociedad feudal, donde, jerarquizada, estratificada, no hay movilidad social, ¿no? Y la aspiración es llegar al palacio y casarte con el príncipe.
Pero ella ya vive en una mansión importante, pues.
Ya, pero pues vive en el mundo de abajo, porque también esa es otra cosa que plantea muy bien Disney en sus películas, la idea que siempre hay un mundo de arriba y un mundo de abajo, ¿no? En el mundo de abajo viven los ratoncitos y en el de arriba vive la gente mala, que en este caso son las hermanastras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las hermanastras que son feas y que no tienen ningún talento.
Sí.
Entonces, ¿qué sí tiene Cenicienta para ganarse el derecho de casarse con el príncipe? O sea, es a mí, como, ¿sabes? Como lo que me sorprendió de la película. O sea, te está diciendo que si eres feo, si no tienes ningún talento, no vas a tener suerte en la vida.
O sea,
porque las hermanastras son feas, no tienen ningún talento y no van a llegar al palacio jamás en la vida.
Pero viven súper acomodadas, o sea, no es que les vaya mal.
Pero la aspiración es la misma que la de Cenicienta, casarse con el príncipe.
Sí, pues sí.
Entonces a mí eso fue como la cosa que me sacó mucho de onda, ¿no? La forma en la que Disney plantea la historia de Cenicienta. Porque, ¿qué es lo que hace que Cenicienta llegue al palacio? El hada madrina.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué sí tiene Cenicienta que no tienen las hermanastras? Y bueno, pues de alguna manera lo relatabas hace un momento, ¿no? O sea, hay ciertas características de su carácter, de su manera de ser, que la hacen dignas de la felicidad.
O sea, es que, por ejemplo, cuando se levanta a limpiar la casa, a alzar todo, a preparar el desayuno para todas, ¿no? O sea, otras versiones de esta película, de esta historia, por ejemplo, ¿no? Que tal vez generaciones posteriores que nos estén escuchando ubiquen más estas otras versiones. O sea, la de, ay, ¿cómo se llama esta actriz? La que salió en Mamma Mia 2, en Downton Abbey.
¿Lily Allen? No.
Lily Allen hizo la versión live action de Cenicienta. O sea, ahí empezó esta tragedia que conocemos como las live action de Disney, con Kenneth Branagh dirigiendo. O sea, entonces ahí, o en una versión con Hilary Duff, en donde es la misma trama, digamos, ahí a veces como que te hacen sentir lástima por la protagonista, ¿no? Uh-huh. O sea, como, híjole, pues, o sea, tú la ves ahí sufriendo y aguantando, de, oye, está gente, pero pues ni modo de quejarme. Y en cambio la Cenicienta animada no tiene eso. No, o sea, la Cenicienta animada está contenta haciéndole ropita a los ratones.
Sí. Vamos, la Cenicienta animada no tiene ni dedos en los pies.
Sí, o sea, y en el sentido de a ver, como que no es que te haga sentir mal por ella.
No.
Digamos, de manera muy chantajista y evidente, ¿no? Porque obviamente te sientes mal por ella. Pero tú ves que ella lo asume con relativa ecuanimidad. O sea, ¿no? Como con de, pues alegría. Sí, pues, yo lo hago, pues órale, ¿no? Uh-huh. No pasa nada. Y te digo, sí, claro, o sea, está, pues esto, o sea, y relacionándolo y especulando un poco, ¿no? Con esta cuestión de la posguerra. O sea, una cuestión de lo que implica esa orfandad, ¿no? De lo que implican todas las pérdidas y de lo que podría llegar a implicar esta historia de esperanza, de si haces bien las cosas.
Sí, exacto.
Y si tienes estas virtudes, habrá esta recompensa, ¿no? O el mundo no tendrá oídos sordos para tus esfuerzos y para tus virtudes, sino que, o sea, en ese sentido es muy sueño americano, ¿no?
Sí, ajá, exactamente. O sea, es que eso es yo lo que diría, que es su parte moralista.
Ajá.
Que, a ver, el mundo se nos vino abajo con la guerra, ok, se destruyeron edificios, se destruyeron casas. Pero hay ciertas actitudes, ciertos valores, ciertas formas de ver el mundo a las cuales no podemos renunciar, porque justo, o sea, el mundo te puede recompensar, pero no es el mundo que se crea después de esa guerra, sino el mundo del pasado, o sea, como estábamos antes, ¿eh? O sea, no vengas a pedir derechos laborales, ni jornada de 8 horas, sí, ni aguinaldo completo.
Sí,
o sea, el mundo ya estaba hecho, viene un loco que nos los tiró, pero ya lo regresamos y tú nada más pórtate bien.
Sí, sí, o sea, en ese sentido, digamos, a ver, yo creo que algo que se podría decir independientemente de lo que sea es, se puede hacer una lectura desde la cual Cenicienta merece ser feliz, ¿no? O sea, porque ayuda a otros seres, porque es compasiva, porque es empática, porque es trabajadora, porque es resiliente, por lo que quiera, ¿no? La cuestión es que, claro, lo que yo creo que ahorita ya es muy anacrónico es que el mundo responda a esa virtud con la promesa de casarte con un príncipe, ¿no? O sea, que yo creo que eso es justo lo que ya no está en las películas que vamos a estar comentando, ¿no? A continuación. No, digamos, se ha ido diluyendo esa promesa de que lo mejor que te puede pasar es casarte con el príncipe. Porque claro, está la cosa como de tú mereces la felicidad, ¿no? O sea, perfecto. ¿Y qué es la felicidad? Casarte para bien con un rico. O sea, lo cual, no me malentiendan, pues tampoco es que se oiga mal, ¿no? O sea,
no, pues bueno.
No, yo no estoy diciendo que yo necesariamente diría que no a la oportunidad de ya vivir como reina en un palacio, ¿verdad? Porque suena padre, pero vaya, que en eso consista la felicidad de Cenicienta, ¿no? Y claro, como dices, o sea, al final también es una historia que tiene como algunos hoyos de, pero ¿por qué no la reconoce? Pero ¿cómo que no sé qué? Pero entonces como que la zapatilla, pero digamos, tampoco es, creo que justo esta historia ha logrado, o sea, fue un éxito en su momento. A ver, y tan éxito, y tú decías, ¿no? Tan punta de lanza que el castillo de Disney es el castillo de Cenicienta. O sea, digamos, ahí está como... Tan éxito fue que ahora es el símbolo de, ¿no? Esta empresa que amenaza con tragarse a todo. Y entonces, pues sí, yo creo que el éxito de por qué seguimos hablando de Cenicienta es, pues por un lado, la fórmula de Disney de las canciones, la fórmula de Disney de los personajes animales que son los compañeros, ¿no? De la princesa, de la protagonista, y que van a ser un contrapeso, ¿no? Importante, una compañía y un contrapeso. Y pues por el otro lado, pues esta historia en donde pues yo creo que todos nos podemos identificar con ojalá el mundo vea mis esfuerzos y me considere digna de ser feliz también, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Muy bien, pues esto es... Bueno, creo que les hemos ofrecido como varias aristas ahí para pensar y para volver a ver Cenicienta y para comentarla con nosotros. ¿Y dónde la pueden comentar con nosotros? Bueno, pues es muy importante que ustedes ya nos sigan en una plataforma, estén suscritos en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts o en iVoox o en alguna de las otras plataformas en donde ustedes nos están escuchando, pero que también nos sigan a través de alguna de nuestras tres redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Por este tercer aniversario les tenemos preparada una sorpresa que les iré diciendo ahorita de a poquito, pero lo primeritito es que en este momento, si no están suscritos en alguna plataforma o si no nos siguen en alguna red social, les conviene suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, por lo menos en una, y en nuestras plataformas YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast, por lo menos en una. Bueno, vamos con la siguiente película. Entonces, Julio Muñoz, ¿somos más contentos bajo el mar? Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén.
En la sartén, así es. pues sí, como podrían haber adivinado ya, y como era casi indispensable, ¿no? En un especial, digamos, de princesas de Disney. Y ahora es el turno de La Sirenita, película de 1989, que igual que La Cenicienta en su momento, marcó el gran renacimiento de Disney, ¿no? O sea, a esta era en los 90 se le conoce así como el renacimiento de Disney, porque en los 80, a pesar de que, por supuesto, Disney es una máquina, entonces seguían produciendo películas, realmente no... Pues no tuvieron el éxito, pues, ni comercial, ¿no? Ni, digamos, como este impacto que trascendió fronteras, pues, como si lo hizo la Sirenita, ¿no? Yo creo que aquí tenemos un poco la misma cuestión, pero, digamos, pues no sé si estás de acuerdo. O sea, es otra vez como esta cuestión en donde la felicidad de nuestra protagonista es casarse con un príncipe. O sea, eso... Lo tiene igualito, de Cenicienta, pues, ¿no? O sea, lo mejor que le puede pasar a nuestras dos protagonistas es que el príncipe se case con ella.
Sí. Sí, bueno, es La Sirenita repite el mismo modelo, digamos, arquitectónico de La Cenicienta. Es decir, hay un mundo de abajo y un mundo de arriba. En este caso, el mundo de abajo es el mar y el mundo de arriba es el mundo de los seres humanos. También es una, el mundo de abajo también tiene su división porque también es una sociedad feudal, hay un rey, hay un castillo.
Sí, sí. O sea, Ariel es princesa. Esto es
importante. Ariel, exactamente. Ariel es princesa, ¿no? Y esta canción de Bajo el Mar, que pues a mí me gusta mucho, yo creo que debe ser una del, debe estar como en el top 5 de las canciones de Disney, o por lo menos en el mío. Este, o sea, es un poco esta idea de, mira, aquí el mundo como está, aquí abajo, aquí está bien, aquí está seguro, todo tranquilo, hay que mantener este mundo, pues un poco como lo de Cenicienta, ¿no? Es decir, Cenicienta no es un outsider, no es una rebelde, no va a liderar ninguna revolución, ella todo lo que quiere es casarse. Solo ya veo que sí es, que Ariel sí es diferente en el sentido de que ya es, digamos, como, no quiero decir rebelde, pero tampoco creo que despistada. O sea, solo Ariel
es... Despistada sí es, ¿no?
Bueno, pero no es que sea como su característica principal, ¿no? De su personalidad y la que la va a llevar a esta aventura, el hecho de que sea despistada. Pero tampoco es que sea 100% rebelde.
No.
Pero sí ya tiene ahí un guiño muy interesante, que Ariel está enamorada de la diferencia radical, que en este caso está representada por el mundo de los humanos.
Sí, sí, sí.
O sea, mientras que Cenicienta quiere al típico güey, ¿no? Rico, poderoso, ojiazul, ¿no?
Sí, sí. Bueno, o sea, ¿qué no has visto al príncipe Eric? O sea, ¿de qué me hablas, Alberto? De verdad. O sea, yo no veo esa diferencia como en absoluto.
No, bueno, es que Ariel es una sirena.
No, pues será, pero el príncipe Eric es lo más heteronormado de lo heteronormado, pues. Y no es queja tampoco, pero...
No, no, no. Luego habría que hacer un especial de los príncipes de Disney, porque la verdad es que todos son unos pelmazos, pero bueno.
Pues, es cierto que hay niveles, ¿no? Pero además creo que, por ejemplo, ya, o sea, solo breve paréntesis, o sea, esta cuestión de que los príncipes sean muy pelmazos, por ejemplo, lo juegan bien en La Princesa y el Sapo. O sea, te lo presentan abiertamente así, y el príncipe tiene que aprender a ser menos pelmazo, ¿no? Pero, digamos, o sea, creo que eso es cierto. Eso es como un punto importante. Pero, o sea, digamos, si yo... A ver, porque, como decías, la música la amo. Las canciones las amo. O sea, me sí, las pondría no, en genial. La cara, ¿no? O sea, realmente creo que es un súper trabajazo de Alan Menken y que yo creo que gracias a la colaboración de Menken con Ashman y gracias a estas canciones es que Disney tiene su renacimiento, ¿no? O sea... Nos guste o no, no sabemos alguna canción de Disney de los 90s. Y, sí, y no, creo que seguro. Es porque son muy buenas canciones, ¿no?
Sí, lo son. Incluso las en su idioma original, en el que nos están escuchando. O sea, si es español de España o español latino, como ellos le llaman. O sea, no pierde la buena onda.
No. Pobres almas en desgracias tan tristes, tan solas. O sea, canciones asasas. O sea, sí, todas. Sí, sí. Y, o sea, realmente te digo, si yo tuviera, no, o sea, porque tú decías, es que eres como muy benevolente o caritativa con Cenicienta. Uh-huh. Me cuesta tal vez un poco más hacerlo con Ariel.
Yeah.
En el punto en el que, digamos, cuando intento serlo, lo intento comprender como una historia de una adolescente enamorada, ¿no? O sea, que tengo uh-huh. que comprender a Ariel en ese contexto. Es un adolescente, pues es como esta transición, casi como una historia de paso, ¿no? De,
sí,
de
sí.
niñez a adolescencia, no a mujer adulta de ningún tipo. Pero sí es, digamos, como en este proceso de descubrirse adolescente, de descubrirse enamorada por primera vez, ¿no? Y es cierto, como es por esta figura que es, pues, diferente o que literalmente no pertenece, ¿no? A su mundo. Y digamos, en ese sentido es como lo intento ver caritativamente, porque claro, o sea, una como adolescente, ¿no? O sea, pues no ves muchas señales, se te va mucho la vida, cometes muchos errores. O sea, digamos, porque claramente lo que Ariel va cometiendo es como por esta ingenuidad que tiene.
Error tras error, sí.
Ajá, o sea, como, hija, que no oyes a Sebastián, te están diciendo, ¿no? Y digamos, como que ella toma muchos riesgos innecesarios porque los considera menores, respecto a la importancia que su propio enamoramiento tiene para ella. Y entonces, pues sí, o sea, yo creo que aún hoy es, así como decíamos que es difícil o anacrónico que la Cenicienta su felicidad sea casarse con el príncipe, ese mismo anacronismo se mantiene con Ariel y claro, la cosa es, y se quiere casar con alguien incluso si no habla con él nunca, ¿no? Sí, y incluso si a él no le importa que ella no hable, al contrario, ¿no? O sea, como, pues, ay, qué simpática, no habla. Y entonces, digamos, eso es problemático a todas luces por muchas razones, ¿no? O sea, creo yo que es, digamos, es una historia que sería difícil de contar ahorita y que tuviera una recepción tan cálida como la tuvo en su momento.
Sí, sí.
Y te digo, en ese sentido, siento que sí tengo que ser menos estricta con Ariel, porque sí es una adolescente, o sea, sí es... Pues sí, o sea, como retratando esa fase de enamoramiento adolescente en donde pues claramente todos hemos estado ahí cometiendo errores, ¿no? Y quien no, pues que lance la primera piedra, pero lo dudo. Pero digamos, yo ahí no notaría una gran evolución en los 39 años que separan a Cenicienta de Ariel. No veo... Porque como dices, no es que sea rebelde, porque no es que se proponga ir en contra del status quo de su papá, de voy a renunciar a mi posición de princesa. O sea, en ese sentido es más rebelde Jasmine, ¿no? De Aladín.
Claro.
Y ahí sí hay una mayor transgresión porque se va a ir por el pobre, ¿no? Por decirlo así.
Sí.
O sea, digamos, ahí sí hay una diferencia de voy a ir a otra clase social, ¿no? Sí. Y aquí no hay esos problemas, pues es de rico de un mundo a rico del otro. Entonces, te digo, yo no sé si tú estás de acuerdo en que ahí no hay mucho cambio.
No, yo no voy a defender que La Sirenita sea una película revolucionaria, por supuesto que no lo voy a hacer, pero desde la perspectiva que nos planteamos este episodio, de ver si había una evolución en el personaje de esto que comúnmente llamamos la princesa, a mí sí me gustó ver en Ariel dos o tres elementos que sí me hablan de eso, de una pequeña pero significativa evolución. Y lo primero que me gusta de Ariel es esto, que Ariel está enamorada, aunque sí de manera ingenua, infantil, de un mundo que no es el suyo. Lo cual sí se corresponde con la Cenicienta, porque el mundo del castillo no es el mundo de la Cenicienta, pero vamos, la Cenicienta no es que quiera ir a ese mundo, la Cenicienta está feliz con los ratones y con los pájaros. Sí. Luego le dicen, ay, mira el baile, qué guapa, y el príncipe dice, bueno, va. Pero si no hubiera pasado eso en la vida de la Cenicienta sigue feliz con los ratones y los pájaros. En cambio, yo siento que Ariel, dentro de su ingenuidad, dentro de su forma más juguetona de ver el mundo, sí tiene este ánimo de ir a otro lugar, de ir a conocer otra forma de vivir, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, eso es lo que a mí me gustó de Ariel. Ahora, ¿por qué no, entre otras cosas, por supuesto, pero por qué no podemos pensar que Ariel es un verdadero cambio significativo? Porque, bueno, finalmente, como cuento de hadas, lo que nos presenta es un conflicto que es imposible de resolver y que lo va a tener que resolver a través de la fantasía, ¿no? Porque, o sea, no hay manera de que una sirena vaya a vivir al mundo de los humanos y que un humano vaya a vivir al mundo de la sirena, ¿no? Entonces, como la única manera de resolver ese conflicto es a través de la fantasía, pues es verdad que Ariel, como princesa, como la sirenita, pues no debe ser ni tan valiente, ni tan proactiva, ni tan inteligente como para decir, pues no sé, no, yo no me quiero casar con este porque ya lo conocí y entonces mejor me voy a casar con el otro, ¿no? O sea, tiene que aceptar ese destino, el cual la misma historia le marca, ¿no? Pero Úrsula, Julia Muñoz.
Ay, Úrsula, de mi corazón.
O sea, Úrsula es una rockstar, Úrsula es Mick Jagger, Úrsula es David Bowie, o sea, Úrsula es Keith Richards.
Sí. O sea, creo que crecer es darte cuenta de que Úrsula es un personaje mucho más interesante que Ariel.
Pero mucho más.
O sea, pero claro, lo decimos como adultos. Porque pues no, fuera.
Sí, por supuesto.
¿No? Pues cuando uno, te digo, si tienes 12 años y estás enamorada, pues obviamente Ariel, ¿no? Es como lo que yo estaría dispuesta a hacer por ese gran amor, ¿no? Porque creo que sí se puede ver como el gran sacrificio de...
Sí.
Creo
sí,
tanto sí. En este amor a ciegas que ahí te voy y voy a perder todo. Y uno dice, no, hija, no. Uh-huh. Pero bueno, o sea, Úrsula, creo que es uno de mis de los villanos que mejor funcionan en las películas de Disney, ¿no? O sea, tiene sus propias ambiciones.
Uh-huh.
Está dos o tres pasos antes que los buenos, ¿no? Por decirlo así. O sea, no solo que Ariel, porque Ariel podría ser por su ingenuidad, por su edad, pero incluso que de Tritón, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Les digo, para mí la canción de Pobres Almas en Desgracia, o sea, es como un himno que llevo sobre mi corazón, sobre todo en esta pandemia. Pero te digo, o sea, fíjate, ahorita que te voy a hablar de esto, o sea, incluso cómo Úrsula engatusa a Ariel implicaría, eso es cierto, una mayor agencia de Ariel, ¿cierto? O sea,
exactamente.
Digamos, a diferencia de la Cenicienta, que en ese sentido es mucho más estoica. O sea, ella pase lo que pase, ella va a estar bien, ¿no? O sea, si se le cumplen sus sueños, pues mejor, porque pues sí, digna de ser feliz y sí es, pero pues no, pues también. Y en cambio, claro, a Ariel, digamos, la lleva como la impulsa más su deseo y en ese sentido la lleva a cometer errores, ¿no? Que la Cenicienta no se atreve a cometer, ¿no? O por lo menos no lo cuenta la historia así. Y claro, o sea, está como pues esta cuestión significativa de lo que puede implicar o no la voz, ¿no? O sea, de qué podría implicar perder la voz y que ese sea el sacrificio que Ariel tiene que perder para estar con la persona de la que está enamorada, ¿no? O sea, te digo, hasta en eso Úrsula me parece como una villana muy interesante por hasta lo que pide, pues, ¿no? O sea, porque no le pide, digamos, como apariencia ni nada.
Y sí, ¿no?
Te digo, no sé, ¿no? O sea, es cierto. Yo veo ahora que lo dices, pues, como ese cambio. Que esta villana es muchísimo más interesante. O sea, tenemos un personaje complejo. En cambio, con la Cenicienta eran muy unidimensionales, ¿no? O sea,
sí.
Las villanas de Cenicienta son mezquinas, ¿no?
Exacto.
Úrsula, en cambio, abiertamente... tiene ciertas pretensiones, planes, es manipuladora y creo que eso realmente ayuda mucho a la trama. O sea, que ahí sí, hasta casi como la cuestión es, se equilibra, digamos, el peso del desarrollo de la trama en alguien más que no es solo la protagonista.
Sí, porque Úrsula es la maldad encarnada, o sea, ella no tiene doble agenda. Lo que ella quiere es hacer el mal y quedarse con la voz de Ariel y ya está. Y va a hacer todo lo posible por hacer eso, ¿no? Incluso cantarle esta parte de la voz. ¿Para qué quieres tu voz? Si vas y hablas, te van a rechazar. O sea, a esa gente les gustan calladitas, ¿no? O sea, y decirlo con esa desfachatez, o sea, es increíble porque... Para poder decir eso aún en 1990 y tantos, o casi 90 y tantos, o sea, tienes que crear un personaje que sea convincente y que tú digas, pues claro, o sea, tienes razón, dale tu voz, Ariel, ya, no importa, lo más importante es el amor, aunque nunca hables, ¿no?
Sí.
Y además el mundo expresionista en donde vive Úrsula es increíble, ¿no? Cómo le hacen su casa con una especie como de esqueleto de ballena y luego... las como almas que tiene ahí, o sea, no sé, es una gran construcción de personaje. Y sí, también siento que hay un elemento de avanzada, por decirlo de esa manera, que Úrsula le pida la voz a Ariel, ¿no? Porque es como el mensaje que le da Úrsula es, si quieres alcanzar tu objetivo, debes dejar de ser lo que eres. Lo que te da identidad, debes dejar de atrás eso, debes abandonarlo, me lo tienes que dar a mí. Y entonces ahí Ariel, bueno, pues se le plantea el dilema de si la identidad y el amor, ¿no?
Y que no es tan dilema porque lo decide rápido.
Claro, y eso es lo que iba, ¿no? Y como buen cuento de hadas, pues decide por el amor rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, de manera general creo que sí podríamos coincidir que la Sirenita aún repite muchos de los estereotipos y de los esquemas morales que hay en Cenicienta, pero que desde mi punto de vista pues tiene estos dos elementos que la destacan por encima incluso de otras mismas películas de Disney, que es Úrsula, como la maldad encarnada, la maldad en sí misma.
Bueno, Maléfica ya era así, pero Úrsula le dan más tiempo de pantalla, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Y luego, bueno, lo que pasa es que también en las nuevas versiones Maléfica ni es tan mala, y es así como...
Sí, no, yo solo decía, obviamente, en el clásico, ¿no? En donde sí llega y dice, yo me encargo de esta bebé, y se acabó. Pero sí.
Muy bien. Bueno, pues ustedes, ¿qué piensan de La Sirenita? ¿Repite La Cenicienta? ¿Tiene cosas nuevas, cosas diferentes? ¿Cuál es la canción que más les gusta de La Sirenita? Cuéntenoslo todo en nuestras redes sociales, que ya saben que es muy importante que ya nos sigan, tanto en redes sociales como en plataformas. Y si ya nos siguen en redes sociales y en plataformas, el segundo paso para ganarse un premio que les tenemos preparado, que más adelante les voy a decir, es que nos van a tener que demostrar que nos siguen en por lo menos una red social y que están suscritos por lo menos en una plataforma. Pero ya les daré más detalles un poquito más adelante, ¿no? Por lo pronto, esta es como nuestra segunda pista que les tenemos, para la sorpresa que les estamos preparando. Seguirnos en alguna plataforma o en una red social y váyanse preparando porque nos tienen que probar que ya están suscritos y que nos siguen en nuestras redes sociales. Así que bueno, pues vamos a avanzar en nuestro comentario, análisis sobre estas películas de princesas de Disney, Julio Muñoz. Y ahora viene la película más extraña que yo he visto en mi vida.
O sea... Que digas eso, Alberto, de veras.
¿Qué es? Mulan.
A la próxima tendremos que discutir Freaks o algo así. Para que sepas, ¿no? Así. Mulan salió en 1998. O sea, estamos hablando de... pues vayan, como 9 años después de La Sirenita, que podría parecer poco en comparación a, ¿no? El periodo de tiempo, digamos, de La Cenicienta a La Sirenita. Pero les digo, o sea, fue como el renacimiento de Disney, ¿no? O sea, era un éxito tras otro. La Bella y la Bestia, por ejemplo, llegó a estar nominada a Oscar a Mejor Película, ¿no? O sea, digamos, en cuanto a dejar de subestimar, es una película animada, es una película menor o para niños, ¿no? Como que hubo una fase en estos 9 años muy, muy importante para Disney, para el desarrollo de sus personajes. Y, pues bueno, Mulan... desde que salió estuvo como la gran controversia de que adaptaron, ¿no? Pues una...
O sea, leyenda china.
Una leyenda china, pero que... O sea, ya saben, Disney, ¿no? O sea, la adaptó libremente, ¿verdad? O sea, recupera un poco el Fa Mulan y pues poco más, ¿no? Entonces les digo, como que desde el 98 ya, según yo, estuvo prohibida en China, ¿no? Porque la consideraban como pues una adaptación un poco irrespetuosa de esta leyenda. Aún así, pues dentro de pues Occidente, ¿no? Por llamarlo así, tuvo como una gran recepción también. Y tuvo bastante éxito. Yo creo que es una de las películas de Disney que siguen siendo muy queridas, ¿no? O sea, que siguen teniendo como una base de fanáticos, por llamarlo así, ¿no? Que se mantiene mucho desde con las canciones hasta los chistes, los personajes. Y entonces aquí sí, yo sí vería como, o por lo menos la experiencia de Julia Morrita viendo estas películas, ¿no? O sea, sí, sí cambió significativamente para mí. O sea, así como yo no veo una gran distinción entre Cenicienta y Ariel, a pesar de que puedo ver un cambio, no me parece tan disruptor o significativo.
Sí.
Con Mulan sí, ¿no? O sea, con Mulan sí me representó como algo diferente a mí, Julia, porque, o sea, por un lado, a mí en lo particular, y esto por supuesto es enteramente biográfico y ya ustedes dirán si lo vivieron totalmente diferente, pero era presentar un personaje femenino que tenía dificultad en identificarse con esos aspectos femeninos, uh-huh, a los que normalmente sí te obligan, o tal vez nada más en mi época y esto ya cambió y ojalá así fuera, pero uh-huh, o sea, sí, digamos, sí te hacían sentir mal o te podían bulear porque no eras lo suficientemente femenina o con lo que implicaba ser, ¿no? Femenina, y que te gustaran ciertos colores o los vestidos, vestirte de cierta forma. Digamos, ese primer desencuentro que Mulan tiene con lo que se espera de ella a partir del género que tiene, uh-huh, para mí fue muy significativo. Además, o sea, y esto es como una cuestión muy, pues muy trivial, pero para mí fue importante, o sea, que Mulan tuviera cejas con las que yo me pudiera identificar. O sea, como, o sea, al fin no es por, no, porque si vemos los rasgos perfectos de Ariel, ¿no? O de la misma Cenicienta, o sea, digamos, tienen como ciertos requisitos del rostro así como muy, muy delicados, ¿no? Muy, pues no sé, hasta los ojos, ¿no? Así súper grandotes y azules. Y en cambio, pues Mulan no tenía eso, ¿no? Entonces les digo, como ese aspecto disruptivo de Mulan respecto a sus roles de género, lo que se esperaba de ella, lo que le decían que podía hacer o no porque era mujer, que se peleara con eso, no por pelearse con los roles de género, o sea, porque más bien Mulan solo se siente incómoda, ¿no?
Sí.
No me identifico con esto, y cuando llega el momento lo hace más para salvar a su papá que para demostrar que las mujeres podemos salvar a China, ¿no?
Exactamente. Es ahí lo que me parece raro.
O sea, yo lo que siento es
uno de los elementos que me parece extraño de la película, ¿no? Que, o sea, ¿qué tan auténtico es el viaje de descubrimiento de Mulan de su identidad?
O sea, solo porque tengo que decir. O sea, yo creo que la cuestión es que contemporáneamente ya tenemos mucho la narrativa de la protagonista mujer empoderada, ¿no? Que va a demostrarse a sí misma que lo puede hacer. Y en este caso, te digo, yo creo que Mulan está como un poco perdida de no me identifico con esto, uh-huh, y no sé dónde estoy. O sea, no sé como a dónde pertenezco y en realidad no tengo ni idea. Y en ese sentido no es que ella intente probarse algo a sí misma, porque sabe que pues, lo único que le importa, o sea, digamos, de las pocas cosas que sí tiene claro es que su papá le importa y que cree que está mal, uh-huh, que lo estén obligando, sí, a ir a la guerra. Sí. Entonces, en ese sentido es cierto que les digo, o sea, no, Mulan no toma esta decisión para probar lo valiente que es, para probar sus límites, para, ¿no?
No.
Pero es cierto que es una decisión que, mientras que la toma por amor a su familia y a su papá, la lleva sin querer a descubrir en donde sí encaja, ¿no? O...
Pero, espérame, perdóname que te detenga ahí, porque sí, yo aquí vengo más con ánimo de entender en dónde encaja Mulan.
Como que logra comprender que puede tener una relación con sus compañeros, que puede tomar decisiones respecto a pelear, a estar en el frente. O sea, que ahí, digamos, se encuentra mucho menos conflictuada que cuando le piden que sea mujer como lo que se espera que sea mujer, ¿no? O sea, siento que se encuentra un poco más a sí mismo, se siente un poco más cómoda en su propia piel, por decirlo así. Cuando tiene que, por ejemplo, ¿no? Este entrenamiento que vemos en donde ella es pésima, ¿no? Al inicio. Sí. Pero se va dando cuenta que sí puede, y de hecho es la primera que puede, ¿no? Subir a este poste y...
El palo encebado.
Ajá, o sea, y digamos, es la que lo logra, ¿no? O sea, le cuesta trabajo, pero lo logra. Y ahí siento que es en donde, te digo, como que empieza a hacer un poco las paces con ella misma, o por lo menos deja de preguntarse el ¿pertenezco aquí? ¿Es que qué se espera de mí? ¿Y si lo voy a lograr? El hecho simplemente de que se deje de cuestionar eso... A mí me permite pensar que es como, te digo, sin quererlo, pero descubre un ámbito en el que ella puede estar un poco más tranquila siendo quien es, que está como ansiedad o que este cuestionamiento de si voy a ser una buena esposa o no, y qué me tengo que aprender y cómo me tengo que vestir, y como todas estas lecciones, digamos, de género en las que ahí sí claramente no se sentía cómoda, ¿no?
Pero es un ámbito donde ella se siente cómoda, es un ámbito en donde no es aceptada.
Pero es mucho más aceptada que en otros... O sea, claro, no es aceptada en tanto mujer, ¿no? Pero al final la película medio se intenta redimir de decir, a ver, o sea, es mujer, pero de hecho sí la necesitamos, ¿no? O sea, porque de hecho al final Mulan lidera como el ataque y Mulan es la que al final, ¿no?, vence al malo. O digamos como que la película te implica que sin Mulan no pueden vencer al malo. O sea, en ese sentido, claro, no la aceptan y cuando se dan cuenta de que Mulan es quien es, de milagro se salva, pues, bueno, de milagro no, como por esta deuda y por este pago se salva. Pero te digo, hacia el final, creo que hay un reconocimiento de, pues, igual y sí pertenece aquí, y nuestros prejuicios sobre que las mujeres no pertenecen aquí, o por lo menos ella, era falso. ¿No? O sea, como que la película
pero, al final se lo plantea. Pero ahí en ese punto es donde Disney se acuerda que es Disney y que tiene que mantener una línea que ha mantenido en sus películas, y lo que pide Mulan, porque de hecho se supone que también lo pide en la historia original, es regresarse a su casa.
Sí, sí. Sí.
Entonces, ahí es donde yo digo que esto es, que para mí es una película muy rara.
Ya. Yeah.
Porque para mí, más allá de la ventaja que nos da el tiempo, o sea, yo no, a mí no me puede caber en la cabeza que Disney no se haya dado cuenta que tenía en Mulan algo mucho más grande de lo que acabaron haciendo. A mí la escena que me sacó completamente de yo ya no sé qué estoy viendo, y digo, la entiendo por esto que hemos venido platicando y porque hay arquetipos y porque la época y la que sea, pero, o sea, es ese momento en el que se dan cuenta que es mujer. Y ella se siente mal por haber sido descubierta. Y yo digo, güey, le acabas de salvar la vida a todo un ejército.
Pero eres mujer.
Es más que ese ejército.
¿Tú sabes cómo te hacen sentir mal por ser mujer? ¿Nada más? ¿Así tenías que nacer mujer?
Exacto, entonces ahí es donde yo digo que por qué no se dieron cuenta que tenían algo más poderoso en sus manos.
Sí, eso sí. O sea, pero fíjate, yo creo que es cierto, o sea, a ver, ahí, y ahí vale, son puros traumas míos, ¿no? O sea, es cierto, como por un lado, claro, o sea, Mulan al final del día sí se avergüenza por ser mujer porque sabe lo que se espera de ella como mujer y que claramente no es eso. A pesar de que les acaba de demostrar
que es más inteligente, que es más fuerte, que es más hábil.
Sí, sí. O sea, hay algo en donde yo creo que crecer escuchando, tú como mujer debes hacer tal, tú como mujer no debes hacer tal, porque además, claro, o sea, su acción no es solo te van a matar, sino deshonra a la familia. Ajá,
exactamente, ¿no? Sí.
Entonces te digo, yo creo que ahí, o sea, digamos, también algo que es cierto es, y que no creo que la película lo trate como una crítica, pues, ¿no?, social, pero creo que se podría ver, o sea, se podría discutir a partir de la película, es eso, o sea, cómo de alguna forma, a pesar de que te arriesgas, ¿no?, o tomas otras vías de acción que no son las esperadas, hay un peso que nunca acabas de sacudirte bien, ¿no?
Sí.
Hay una culpa en el sentido de ir a contracorriente de lo que te enseñaron que estaba bien.
Sí, exacto.
Incluso si todo te sale bien, o sea, incluso si salvas a toda China, siempre está esta culpa de híjole, y claro, por eso cuando dice, bueno, pues es que cuando le dice al emperador, no, pues me voy a mi casa. O sea, siempre está esta cosa, ¿no?, de Mulan, de papá, perdóname, te traje aquí la espada.
Sí, sí, o sea, eso todavía fue así como más, ¿qué?
Sí, y te digo, no sé si es como esta cosa de qué difícil es sacudirte, que crezcas con un relato en donde te dicen, estos son tus límites, esto es lo que se espera de ti, esto es lo que es bueno, esto es lo que es malo. Y cómo incluso si por alguna razón acabas teniendo éxito en algo disruptivo, en algo nuevo, pues cómo no es tan fácil simplemente olvidar que así te criaron, pues, ¿no? O sea, tuviste suerte, pero podrías no haberla tenido.
Exactamente.
Y ahí sí serías la desgracia de la familia, habría sido tu error.
Exactamente. Que es, bueno, perdón, ¿no?, por todos los que aman a Mulan. O sea, pero es que es el mismo punto de Cenicienta. Tienes suerte de tener una madrina. Si sí, no, pues seguirías alimentando a los ratones.
A los ancestros. No, o sea, habría tenido que casar, ¿no? O sea, de...
con, digamos, un cualquiera.
En este caso, el castigo de Mulan habría sido tener éxito con la casamentera y haber vivido una vida en la que ella no se siente cómoda, ¿no? Pero, pero digamos, cumpliendo con las obligaciones sociales que le correspondían.
Y luego, además, otra cosa que no sé, o sea, ¿Mulan sí estaba enamorada de este entrenador? ¿Tú cómo ves eso?
Yo creo que ahí tuvieron sus ondas de, bueno, pues sí, tal, y ya como que se queda a cenar y averiguar la cosa, ¿no? O sea, como que es difícil, o sea, es cierto, porque como no es, digamos, como el desarrollo de la trama, yo creo que a Mulan le gusta, ¿no? El entrenador, o sea, que tiene como este crush, por decirlo así, ¿no? Con,
sí, sí.
Con su entrenador, pero pues claro, obviamente no va a pasar nada porque pues ella está muy ocupada tratando de no morirse y de fingir que, ¿no? Que sí. Entonces, o sea, es cierto que hacia el final, claro, hasta al mismo coronel, ¿no? Shang tiene que replantearse como su prejuicio, porque al final del día...
Exactamente.
Entonces eso lo deshonra a él, ¿no? O sea, de verle sí. a una mujer, o sea, guácala, ¿no? Y luego dice, bueno, pues igual y no es lo peor, ¿no? O sea, y luego creo que es como a nivel Disney, porque obviamente Disney nunca va a ser así como, ¿no? El que nos traiga las historias...
No, para nada.
Pues más
no.
punks o que vayan más así, ¿no? Aún así siento que, te digo, ahí como que comienza a cuestionar por lo menos roles de género, lo que se espera, los prejuicios que están atados a la noción de género, como esto, ¿no? O sea, de que una mujer me salve es deshonroso, que una mujer sea buena implica que se case y que esté contenta de casarse y que no tenga mayor aspiración que esa. Y es cierto, o sea, es una película que en ese sentido está a medio camino, ¿no? Y creo que a eso te refieres con lo de que es rara, ¿no?
Exactamente. O sea, sí, es una película que está a medio camino.
Y porque ahorita que lleguemos a nuestra cuarta y última película, ahí ya es Disney dejándose ir como hilo de media, pues, ¿no? O sea, en este punto, pues.
Sí, sí, sí.
Porque sí, o sea, te digo, es cierto que Mulan no es la chica que quiere probar que puede. Mulan es la chica que no sabe... Como que por un lado no quiere decepcionar a los demás, pero sabe que tampoco puede cumplir las expectativas que le asignaron. Y un poco ahí va descubriéndose en el camino y un poco pues por accidente, pues, ¿no? Y por accidente y por suerte, porque como dices, pues los ancestros le mandan a Mushu, ¿no? Pero bueno, Mushu por suerte acaba con Mulan y un poco se salvan mutuamente. Y entonces, bueno, te digo, a mí... Por lo menos viéndola como de niña, que yo creo que seguro fue como mi último año de primaria o por ahí, pues para mí fue importante porque representaba a alguien que tampoco estaba cómoda con los ciertos roles de género con los que yo no estaba cómoda, ¿no? O sea, en ese sentido yo la agradecí. Bueno, y además las canciones, ¿no? O sea, que las canciones también son importantes, siguiendo con esta cuestión de Disney. Pero pues sí, sí. Eso sería mi comentario de Mulan.
Muy bien. Bueno, pues ustedes, ¿qué opinan de Mulan? Cuéntenos qué es lo que más les gusta de Mulan, las canciones, los personajes, las relaciones homoeróticas que se presentan ahí.
Eso no a ti y a tu vaca.
Lo que ustedes quieran comentarnos. Lo que nosotros les vamos a pedir que nos comenten es que nos cuenten por qué les gusta nuestro podcast. Es muy importante que vayan pensando en una respuesta para esta pregunta, porque es parte de la mecánica en la cual por nuestro tercer aniversario les vamos a hacer un pequeño regalito que tenemos para ustedes, pero tienen que pensar una respuesta creativa, divertida, jocosa, sincera, que salga de su corazón. ¿Por qué les gusta nuestro podcast? Entonces recuerden que nos tienen que seguir en al menos una plataforma, en al menos una red social. Les vamos a pedir una prueba de que nos siguen y nos tienen que responder de manera creativa por qué te gusta nuestro podcast. Y ahorita que terminemos de el comentario de esta cuarta y última película, ya les vamos a decir en dónde se va a concentrar todos estos requisitos. Así que bueno, Julio Muñoz, pues si usas vestido y andas con un animal, ¿qué eres?
¿Princesa?
Eres una princesa. Bueno, pues Moana, Julio Muñoz, Moana.
Sí, Dios mío. No, o sea, yo no les puedo decir lo mucho que amo Moana porque no tendría, o sea, tendríamos que estar hablando otra hora y media nada más de Moana. Pero, digamos, esto que discutíamos, ¿no? De Moana sí va a ser una historia que responde mucho más a lo que creo que esperamos en este contexto histórico, ¿no? Uh-huh. Respecto a protagonistas femeninas, es decir, una protagonista femenina que sí hace las cosas porque quiere probarse a sí misma, ¿no? Porque quiere ver hasta dónde puede llegar, porque siente que puede hacer algo que le están diciendo que no puede. Incluso si esto es por un paternalismo bien intencionado, ¿no? O sea, no, digamos, no es como Mulan, en donde le dicen que no puede hacer ciertas cosas por los prejuicios sociales de que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas. Aquí la prohibición de Moana de navegar viene dada por su papá y un poco como por protegerla, ¿no?
Sí.
O sea, no es tanto por el rol de género de no, las mujeres no navegan, sino no, nadie sale del arrecife porque eso no es seguro y no hay posibilidad, ¿no? O sea, ni hombres ni mujeres, pues. Entonces creo que Moana no es que esté tratando de demostrar que las mujeres pueden ser navegantes como se creía que no lo era, o sea, sino que tiene más bien que ver con un viaje en donde ella se tiene que demostrar que puede, o sea, que quiere hacer algo y que puede hacerlo y que cree que está haciendo lo correcto, no solo por ella, sino por su comunidad, ¿no? Porque algo importante es eso, o sea, que parte de la motivación de Moana es en nuestra isla está ocurriendo este problema, no tenemos una solución y por tanto tenemos que ser valientes, ir más allá del arrecife y hacer tal cosa, ¿no? Y más bien cuando nadie más la sigue, pues ella dice, ah, pues me voy yo, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que ir y arreglar lo del corazón de Tefiti y yo lo hago, ¿no? Yo me encargo, yo busco a Maui y ya. Y claro, aquí tiene dos apoyos importantes, ¿no? Porque una vez más, ¿no? Disney, el universo no es indiferente para las buenas intenciones de sus protagonistas. En este caso, el universo no es indiferente porque le da a Moana una abuela, ¿no? Uh-huh. Muy particular, que le va a decir, pues estos éramos nosotros, aquí están nuestros botes, pues anímate. Digamos como que la abuela va a estar ahí como apoyo moral siempre que Moana dude de sí misma. Y la otra es el océano, ¿no? Como este personaje mágico. Y a ver, algo que me gusta mucho dentro de todas las cosas es que hay un punto en donde Moana dice el universo se equivocó, ¿no? O sea, el océano se equivocó al elegirme a mí. Porque claro, o sea, Cenicienta nunca dice, ay, hada madrina, pero sí mereceré yo estas bondades que me acabas de dar, ¿no?
No, ven la aparecer a la hada madrina y le dicen, dame.
Sí, o sea, como, sí, de aquí soy, ¿no? O sea, digamos, pues, ¿no? O sea, como coloquialmente no es que Cenicienta se cuestione realmente esta ayuda, ¿no? Por decirlo así. Y entonces, Moana, y claro, un poco motivado por Maui, porque Maui le dice, pues el océano se equivocó, y luego ella dice, híjole, y sí es cierto, ¿no? Y si sí se equivocó. Entonces, es una protagonista que es fuerte, que les digo, no busca romper con roles de género, porque creo que esa no es la batalla de Moana, sino que quiere ayudar a su comunidad, tiene que atreverse a eso y en el proceso sí duda de sí misma, o sea, sí duda de si lo va a lograr o no, y creo que eso lo hace mucho más cercana, ¿no?
Sí, más humana.
Sí, más humana, más nos podemos identificar más con ella en ese sentido, ¿no? Por eso.
Sí, a mí de las cosas que más me gustan de Moana, primero, es que ya es como, por decirlo de esta manera, una investigación original de Disney, ¿no? Que más o menos luego lo conocemos un poquito más nosotros aquí en México por el caso de Coco, ¿no? Que nos contaban esto de que los creadores estuvieron aquí no sé cuántos años viendo las tradiciones, las comunidades, shalala, para poder hacer Coco. Bueno, pues Moana, todo parece indicar que también es una investigación original, es una idea más o menos original de sus creadores, de irse a las islas polinesias y ver las balsas, los pobladores, el estilo de vida, ¿no? O sea, ya no están repitiendo historias arquetípicas, sino que intentan, como Moana, expresar su propia voz, ¿no? Entonces eso se agradece bastante. Luego, también me gusta que ya no necesariamente se plantea esta división entre un mundo de arriba y un mundo de abajo, ¿no? En donde los de abajo son como los merecedores de nuestra simpatía y los de arriba, pues bueno, quizás sí, quizás no. Sino más bien aquí la dicotomía es un mundo seguro, que es la isla, frente a un mundo peligroso, que es el mar. Uh-huh. Y que ese mundo peligroso tiene que ser conquistado, pero no por sí mismo, por el mundo, sino por lo que vas a ganar tú al conquistar ese mundo. También me gusta un poco la ambigüedad que hay en cuanto a cómo es esta comunidad en donde vive Moana, ¿no? O sea, que sí, ya no es una sociedad feudal, ya no es esa idea como del castillo tan evidente, más bien parece ser una especie de comuna autosuficiente, ¿no?
Entonces, sí, 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 en donde tienen a sus representantes, pero no es la princesa.
Ajá, sí, o sea, no es como que una cosa absoluta y que eso no pueda cambiar, ¿no? Entonces también eso me llama mucho la atención, cómo rompen con esa sociedad feudal que a la que nos tienen acostumbrados en los cuentos de hadas y plantean otro tipo de sociedad. Pero quizá lo que más me gusta de Moana es que desde como yo la vi, el viaje de Moana no es un viaje de confirmación, perdón, es un viaje de confirmación de lo que ella, de lo que su voz interior le repite desde que es niña. Uh-huh. No es un viaje de descubrimiento como uh-huh. podría ser el de Mulan,
sí,
o incluso el de la misma Ariel, de bueno, pues voy a ver si sí me sale o no ser humana. O sea, Moana sabe lo que quiere, uh-huh. y lo sabe desde el principio. Y su viaje es para confirmarle esa voz interior. Y lo padre es que el viaje no va a ser miel sobre hojuelas, sino va a estar exento de muchas dudas, de muchos tropiezos que la ponen a ella en este dilema de seguir adelante o regresarse, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo, recuperando un poco lo de la idea de la voz de Ariel, aquí esto de la idea de la voz está como potencializado, ¿no? Porque por un lado la abuela pues es como la voz interior de Moana, que le dice, este es tu destino, sí puedes, no te rindas. Pero también es muy padre cómo las canciones, la forma en la que las interpreta Moana, o sea, no es de, ah, qué bonito es el mar y los pececitos. O sea, son estos gritos de yo soy Moana.
Sí, sí, ah, eso, o sea, que tenga que repetir, yo soy Moana, o sea, que su abuela le diga. Cuando llegues con Maui le dices, soy Moana de Motunui, te vas a subir a mi barco, ¿no? O sea, digamos, por esto, esta cuestión de soy Moana, ¿no? De las canciones, como de recordarse quién es, porque como dices, sabe lo que quiere y sabe quién es.
Sí, pero y que no es así como, a ver, que el espejito me diga quién soy o que los pajaritos me vistan. O sea, yo soy Moana y se lo voy a gritar al mar y se lo voy a gritar al mundo porque esto es lo que soy. Luego ya me pondrán obstáculos, me irá bien, me irá mal.
Sí, 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 pero esta es quien soy, pues.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí sí, sí podríamos hablar, creo yo, que ya hay una diferencia muy grande en cuanto al tratamiento que Disney le da a su personaje femenino como su personaje principal. Porque sí, no es un viaje de a ver qué pasa, de a ver si me caso con el príncipe, de a ver si salvo a mi papá. Es un viaje de yo soy esta persona y pese a los obstáculos, intentaré ser esta persona, intentaré hablar con mi propia voz.
Sí, o sea, y en ese sentido, y regresando también a lo que decías de que no hay una estructura feudal, ¿no? Porque creo que tiene que ver. Lin-Manuel Miranda, que fue quien hizo las canciones, decía que Moana no está descontenta ni con quién es, ni con el lugar en donde vive.
No,
o sea,
eso es
que
muy
no
importante.
Es como Bella, ¿no? De La Bella y la Bestia, en donde literalmente la canción dice, yo quiero más que esta vida provincial, ¿no? O sea, como, pues no aguanto estar aquí, ¿no? O sea, no me entiendo con la gente, no me gusta estar aquí, lo único que hago es leer el mismo libro porque no hay más, ¿no? O que incluso que la misma Mulan, que es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, que Mulan se encuentra muy incómoda en su propia piel porque le han dicho que tendría que vivirse y aceptarse e identificarse de cierta forma, ¿no? En cambio, Moana no tiene ese problema, pues, ¿no?
No tiene conflicto con su mundo.
Ajá, exacto, no es como...
No, no lo tiene.
Quiero ir al mar porque ya no aguanto a mi isla o ya no... No, o sea, al contrario, es como quiero ayudar a mi isla y quiero ayudar a los que vivimos aquí, pero no lo puedo hacer si me quedo, ¿no? Y como dices, hay una cuestión de reafirmación, o sea, la única forma en la que puedo ayudar a los demás es siendo yo misma.
Exactamente.
Y eso implica que me tengo que ir, ¿no? O sea, para regresar, ni siquiera es como me voy a ir para siempre, sino hago todo esto porque creo que es importante y porque la única forma que tengo de ayudar a los demás es dándole una oportunidad a esa voz interior y dándole una oportunidad a quien yo soy, ¿no? Sí. Y que como dices, le puede salir mal y yo creo que Moana llega a pensar como el híjole, no lo voy a lograr.
Sí, pues como en esta escena en donde vemos que es el primer intento cuando va con el cerdito y que el mar la regresa, ¿no?
Sí.
Bueno, o sea, de esos intentos pudo haber hecho mucho en su vida hasta que llegamos al que le salió, ¿no? Y que también es muy interesante y comparándolo con Mulan, que Mulan hacia el final va con la espada y todo esto, o sea, como para mí como el símbolo de... O sea, mira, sí valgo, te traje la espada. Luego ya el papá le dice, al diablo la espada, lo que me importa eres tú, lo que sea. O sea, pero el símbolo de esta espada quiere decir que sí valgo, aunque a lo mejor no estoy muy segura de quién soy. O sea, a diferencia de eso, en Moana en la pila esta
de piedras.
De piedras, ella pone un caracol. O sea, a mí eso me parece un detalle genial, porque hubiese sido bien fácil que pusiera su piedra, ¿sabes?
Sí, sí.
La escena así de, todos reconciliados porque hizo lo que quiso, pero de todos modos está siguiendo las reglas. ¡No! Hizo lo que quiso y a partir de... Y para ella es marcar una diferencia.
Y por eso empiezan a navegar los demás, además.
Ajá, exactamente.
Porque sí, o sea, no solo es regresar a la normalidad de, ya nos salvé, sino no, pues ahora empezamos a navegar todos, ¿no?
Exactamente.
Y algo que también me gusta mucho de Moana y que creo que tiene que ver con esto es, gracias a que Moana sabe quién es, puede derrotar al mal, ¿no? Porque en este caso no tenemos una villana, un poco como lo decimos con Úrsula.
Exactamente.
No, realmente no hay.
Incluso se podría pensar que Maui es el villano.
Sí, o sea, hay un punto en donde Maui, claro, no es retratado como muy amablemente, incluso si todos lo queremos y cantamos la de gracias y todo lo demás.
Sí.
O sea, digamos, Maui comete un error por querer ser quien no es frente a otros para que lo acepten, ¿no?
Exactamente.
Y, claro, eso hace que Te Fiti deje de ser quien es, ¿no? O sea, y que creo que esa es como la fortaleza de Moana, como Moana sabe quién es y sabe qué quiere, puede ayudar a Te Fiti otra vez a ser quien es, y eso restablece como el equilibrio, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, te digo, en ese sentido no es una villana, un antagonista con la que tenga que competir, a la que tenga que vencer, que se tenga que morir por accidente, ¿no? Como Disney suele hacerlo. Sino que, no, aquí la cuestión es, claro, y esa es la canción que le canta a Te Fiti, yo sé quién eres, y sé tu nombre, y todo está bien, ¿no? O sea, te voy a ayudar a ser quien eres otra vez.
Sí.
Y con eso vamos a estar bien. Y creo que eso es como muy... Pues sí, o sea, muy congruente, digamos, que esa sea la solución al problema que detona la trama por todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, porque Moana es este personaje que incluso, aunque dude de sí misma, sabe quién es y sabe qué quiere y por eso puede ayudar a los demás, ¿no?
Sí, y que esa afirmación de tu identidad no necesariamente, bueno, sí puede llegar a representar un conflicto con tu comunidad o con esa
contradicción,
con ese horizonte de comprensión que te ha dado la identidad, o sea, sí puede llegar a ser un conflicto, pero no necesariamente tiene que terminar en un conflicto, ¿no? También por eso es como muy interesante que la isla en donde vive Moana no sea una sociedad feudal, porque permite precisamente el reconocimiento de que Moana ha hecho algo desde su individualidad por la comunidad.
Sí, sí, sí.
Y que eso es loable y se reconoce y no pasa nada. O sea, bueno, aquí tenemos la coyuntura de que acepta poner ahí su, o sea, seguir los pasos de su padre, pero aceptan que sea a su manera. o ella se gana el derecho de que sea a su manera. Entonces también es muy interesante el mensaje como de por mucho trabajo que cueste, no tiene que estar peleada la afirmación de lo que tú quieres ser, de lo que tú quieres hacer con el lugar del que has venido, con el lugar que te ha dado identidad y donde también están tus afectos y tus emociones, ¿no? Entonces sí creo que el mensaje o la historia o la vida de Moana sí tiene como varios matices muy interesantes que la hacen más complejo, que incluso pueden reflejar también como ciertas preocupaciones, no sé si de todo Disney, pero al menos de quienes crearon esta historia sobre el propio medio ambiente, ¿sabes? Porque también creo que esta idea de que le robaron el corazón a Tefiti y esto está causando ciertos desastres naturales, siento que también es una especie de posición política.
No, y ecológica, sí, claro.
Y porque además viene de, vale, o sea, Maui quizá quiso hacer algo bueno, pero pues hacer algo bueno resultó en algo malo.
No, y quería hacer algo bueno para satisfacer la ambición de los humanos.
Exactamente.
¿No? Sí.
Entonces también está un poco ese mensaje como de, a ver, ¿no? Pues bajémosle dos rayitas a nuestro consumo, a nuestras emisiones de carbono, ¿no? Pensemos que hemos estado haciendo de más para ponernos en este lío con la naturaleza, ¿no? Porque vamos, tampoco es que satanice, ¿no? A las comunidades y al consumo y todo esto.
¿Sí? No, pero el mensaje está claro y está ahí.
Entonces, bueno, pues parece, todo parece indicar que sí hemos dado un salto muy interesante.
Sí.
Con Moana, ¿no?
Sí. Este recorrido que acabamos de hacer de Cenicienta a Moana, la verdad es que pues bastante ha cambiado en estos 66 años de que van de Cenicienta a Moana, ¿no? Y que ha avanzado mucho, digamos, la construcción y esto que decíamos al inicio, ¿no? ¿En qué sentido es ejemplar la protagonista, ¿no? Para sus audiencias.
Efectivamente. Bueno, y pues recuerden que ustedes también a través de nuestras plataformas y de nuestras redes sociales, pues nos pueden compartir cuál es su opinión acerca de cada una de estas cuatro películas o la opinión de lo que nosotros opinamos. Ahí hagan diálogo con nosotros. Y recuerden que estamos cumpliendo 3 años con este nuestro episodio número 57 y lo queremos celebrar con ustedes dándoles un pequeño regalo, una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por habernos acompañado a lo largo de estos 3 años, más los que se acumulen. Entonces, miren, el sábado 14 de noviembre a las 11 de la mañana vamos a hacer una publicación en nuestro Facebook. Ahí ustedes es donde nos tienen que dejar un comentario respondiendo a la pregunta de por qué les gusta nuestro podcast. Y el comentario que tenga más me gusta, ese va a ser el ganador de 2 pequeños pero significativos regalos que ahí ustedes, ahí en ese post, se van a enterar cuáles son. Pero recuerden que las condiciones para participar es que nos sigan en por lo menos una de nuestras plataformas, que estén suscritos, que nos sigan en por lo menos una de nuestras redes sociales y que ahí en el post se van a encontrar las instrucciones para que nos puedan comprobar que están suscritos y que nos siguen. Entonces recuerden que en el post que va a estar publicado el día de mañana, sábado 14 a las 11 de la mañana, nos tienen que comentar por qué les gusta nuestro podcast y el comentario que tenga más me gusta será acreedor a 2 bonitos premios que les tenemos para ustedes.
Bueno, el comentario que tenga más likes, pero recuerden, tienen que estar suscritos a una plataforma y a una de nuestras redes sociales, ¿no? O sea, solo como por volverlo a repetir, porque nunca está de más, ¿no? Entonces, síganos en, aunque sea una plataforma, suscríbanse, síganos en alguna red social, tengan su captura de pantalla a mano y ahora sí vayan a esta publicación que saldrá el sábado 14 a dejar su comentario para que ustedes tengan los más likes o la mayor cantidad de likes y que se puedan ganar este detalle que va con mucho cariño por nuestro aniversario.
Y aunque sabemos que nos escuchan allende las fronteras, pues tenemos que restringir este concurso a nuestros seguidores dentro de la Ciudad de México para que, bueno, pues fácilmente les podamos hacer entrega de los premios. Bueno, Julia Muñoz, pues por afortunadamente por tercer año consecutivo te agradezco mucho que hayas aceptado sumarte a esta aventura de Cineautopsias y que, bueno, pues que estés aquí con el mismo entusiasmo que en el primer episodio.
Y luego hablando de Moana, o sea, ni yo podría haber previsto tan mejor aniversario. No, ya, o sea, es en serio, pero también es en serio que te agradezco mucho que hayas tenido como esta idea y ha sido para mí todo un gusto compartir contigo, con Lázaro Moreno y con todos quienes nos han apoyado y escuchado estos 3 años.
Así es, y por supuesto, pues también darle las gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por su increíble trabajo, por su entusiasta apoyo y por también haber aceptado embarcarse conmigo en esta aventura que ya está cumpliendo 3 años. Muchas gracias, Lázaro, por todo tu apoyo. La verdad es que sin ese apoyo, pues ni Cineautopsias Podcast de Cine, ni en su momento cineautopsias.com, ni ahora cinegrafía.com.mx habrían sido posibles. Entonces, bueno, te mando un abrazo muy fuerte a donde quiera que te encuentres. Y por supuesto, abrazo y saludo y agradecimiento y todo lo que venga a la ocasión a todos ustedes que nos han estado acompañando a través de estos 3 años, a los que están desde el inicio, a los que se han ido sumando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, compartirnos con sus amistades, también con sus enemigos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Julio.
Gracias, Alberto. Y gracias a todos ustedes una vez más.
Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.
Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.